Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Velocidad, pasión, adrenalina, tecnología, innovación, empoderamiento, liderazgo y sofisticación. Fórmula Autotrend, donde el estilo y el poder femenino redefinen cada camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Hoy es domingo 9 de marzo del 2025 y estamos pues aquí en Fórmula Autotrend, ya saben, el 104.1 de FM, en el 1500 de AM, en Telefórmula en el 121 de Easy, en el 157 de Sky, también Sky en alta definición en el 1157, en el 153 de Megacable, 161 de Total Play y en Dish en el 354. Pero también estamos en streaming, y para eso Isabel del Ángel, como todos los domingos, nos va a platicar dónde puede vernos.
Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, amigos. Pues sí, nos pueden seguir en Pluto TV, Roku TV, en Amazon Fire, te veo ahí, y también pueden seguirnos en el canal de YouTube o en la página de internet radioformula.com.mx, donde también puede encontrar el podcast si únicamente nos quiere escuchar.
Y también tenemos redes sociales, ya sabe, en X y en Facebook estamos como Fórmula Autotrend con una sola A, y en Instagram en Autotrend en Fórmula. Y bueno, pues les quiero platicar que justo en este momento está iniciando la transmisión oficial de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien está encabezando la asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya hay muchísima gente que está reunida ahí para escuchar esta asamblea informativa. Va a dar su mensaje y pues estaremos al tanto de todo lo que tenga que dar y pues de todos los eventos que va a haber el día de hoy, justo ahí en pleno centro de la Ciudad de México. Pero también el día de ayer, pues fue un día especial para todas las mujeres, especial en el sentido de que es un día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se habla de temas fuertes, se informa de lo que está pasando con las mujeres, se pide, se clama por equidad, se clama también por pues un trato justo, por un trato digno para todas las mujeres, pero también se reconoce a todas aquellas mujeres que han hecho algo por sus vidas y por la vida de sus familias, ese trabajo tan especial que hacemos todas nosotras en esta aventura llamada vida, y también en esta aventura llamada Fórmula Autotrend, que desde el año pasado, desde agosto del año pasado, pues somos mayoría las mujeres que encabezamos este programa. Hoy vamos a hacer un programa especial en el que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de mujeres importantes, de mujeres que hacen cosas que a veces quizás solo eran para hombres, o quizás solo eran para un nicho enfocado a hombres, pero pues vamos a estar aquí varias mujeres hablando de eso, ¿no? Y también, pues vamos a estar aclarando algunas cosas como lo de Honda, Isa, que mucho se habló de que Honda se iba, de que ya la producción, la fábrica, las dos plantas se van. No fue nada de eso, a fin de cuentas.
Fue un trascendido. La verdad es que solo van a cambiar su producción del Civic, que estaba asignada para México. Ahora la van a pasar a la planta de Indianápolis, pero el resto queda como estaba. Es decir, las camionetas que ya se producen, por ejemplo, en la planta de Guanajuato, las motos que se producen en la planta de Guadalajara. Uh-huh. Así es que se sigue quedando igual la producción. En sí, Honda no ha lanzado oficialmente un comunicado, pero es muy importante aclarar que no han anunciado que salen del país. Si es muy importante. No, solo es una línea de producción la que se va para Indianápolis.
Es que no es que se vaya. Realmente el Civic se hace en Indianápolis, uh-huh, pero se había informado que en el 2026 ya se iba a hacer. Exacto. Aquí iba a haber una línea de producción. Simple y sencillamente no va a haber esa línea de producción, sigue fabricándose en Indianápolis. Uh-huh. Entonces realmente hubo ahí algo, pero es que yo creo que ahorita hay mucha incertidumbre, ¿no? Marcas como Ford, como Stellantis, como General Motors, pues han pedido que se revisen las medidas, han hablado del impacto que va a tener sobre los clientes el hecho de aranceles que se suspendieron por un mes nada más. Pero yo creo que hay mucha incertidumbre en la industria, hay mucha incertidumbre en la industria, por ejemplo, del aluminio, del acero. Entonces, habrá que esperar, habrá que ver cómo va evolucionando esto, cómo van las pláticas entre ambos presidentes, y pues ya hablaremos de certezas y no de trascendidos o de mala información o de algunas dudas y cosas
usted
complicadas.
Usted no le cree a nadie más que cuando le estemos diciendo nosotros.
Pues sí, lo que informan las empresas.
Porque ¿no? decimos lo que nos dicen ideal. Las marcas.
¿No? Así es. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con más, mucho más de Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y recuerde que tenemos redes sociales. De hecho, por ahí de repente aparece un código QR que los lleva, ya sea pues en X o en Facebook, que estamos como Fórmula Autotrend con una sola A, o en Instagram, que estamos como Autotrend en Fórmula. Y bueno, a ver, Isabel, tú hiciste una prueba de un... Toyota es una marca que sabemos que es segura, que tiene muy buena tecnología, que tiene buenos acabados, que es de las que se ha comprometido siempre como por darnos tecnología avanzada, y lo ha hecho. Entonces tú probaste el Corolla Cross, que hace poquito una persona me decía, oye, me gusta, me lo quiero comprar. Así es que creo que es el mejor momento para que me digas si se lo compra o no se lo compra.
Depende.
Okay.
Vámonos por partes. Este Toyota Corolla Cross tiene también su versión espejo, que es una versión híbrida.
La híbrida, sí.
Yo manejé la versión con motor a combustión. No he tenido la suerte de manejar la híbrida, pero espero pronto hacerlo. Yo te comento que depende, porque si le gusta un manejo rápido, ágil, que acelere y le responda así, no.
Ok.
Si busca espacio, si busca comodidad, si busca seguridad, sí, la verdad es que es un muy buen producto. Corolla Cross es un SUV mediana de este segmento que se está como usando mucho, sí, está muy sí. de moda. Y entonces caben perfectamente 4 personas, tiene una muy buena capacidad en el área de carga. Tiene los asientos muy cómodos. Tuve la suerte o mala suerte de estar mucho tiempo en el tráfico, y entonces noté que los asientos son muy cómodos, te abrazan bien. Mm. La verdad, en ese sentido no hay ningún problema. En cuanto a los materiales, pues sí son un poquito... Es una versión, manejé la versión más alta antes de la híbrida, y sí tiene materiales suaves al tacto, pero también me da la impresión de que son muy hechos para fácil limpieza, ¿no? Por ejemplo, si subes niños, si subes a tus perritos, a quien tú quieras, que sea fácil de limpiar, y eso me pareció también muy práctico. Tiene una pequeña pantallita, que ahí sí... Pues sí, en la consola central superior, pues ahí sí como que denota un poquito el tiempo, porque es estas pantallitas pequeñas, tiene buenos gráficos, pero cuando tú te subes y la ves, ya acostumbras a ver los pantallones que traen claro. los nuevos modelos, pues sí te extraña un poquito esta pantallita. En el panel digital viene otra pantallita digital, en donde te viene anunciando, que me gustó mucho, si vienes saliéndote del carril, si vienes manejando bien, si vienes manejando mal. Tiene todas las asistencias. Actualmente tiene este número, el Safety Sense 3, que okay. es lo más actual en seguridad para Toyota, y tiene todas estas asistencias de que te sales del carril, de que si pones la direccional te avisa, el sensor de punto ciego, tiene frenos ABS, tiene bolsas de aire, ahorita les digo cuántas. Entonces tiene todo este sistema que te hace viajar muy seguro. En lo personal, a mí me gusta por lo que les digo, la capacidad, la comodidad. Tiene, por ser Toyota, pues también tiene un muy buen consumo de gasolina. Yo hice en ciclo combinado 17 kilómetros por litro. Quiero aclarar que solo íbamos 2 personas, okay. porque siempre que le pones más personas o más carga, pues obviamente gastas más gasolina. Esto es todo lo que me gusta. Lo que no me gusta son las reacciones. Tarda en reaccionar. Si tú lo llevas a carretera y quieres hacer una maniobra de rebase, tienes que pensártela mucho, porque a la hora que quieres recuperar la velocidad, se tarda. Eso, en lo personal, yo que manejo mucho en carretera, sí me hizo sentir hasta cierto punto insegura, porque claro. no sabía si la referencia que me estaba dando el espejo retrovisor de que venía un coche, me daba tiempo para poderme salir, ¿no? O para, ya estando en el carril, recuperar la velocidad. La dirección es muy buena, tiene un motor de 2 litros, cuatro cilindros, tiene 169 caballos de potencia y una transmisión nueva CVT de 10 velocidades. Okay. Esto es lo que también nos ayuda mucho a ahorrar gasolina.
Claro.
Esto también es, al mismo tiempo, lo que hace que no reaccione tan rápido. Sí mejora claro que sí mejora la transmisión CVT de 10 velocidades porque ya no sientes tanto que se pelea, ya no sientes tanto que se entromete.
Sí, ese jaloneo.
Exacto.
¿No?
Uh-huh. Ya la sientes más suavecita, de hecho es casi imperceptible, pero sigue alentando las reacciones con el acelerador. Ese es mi tema, por eso te decía, si le gustan las reacciones rápidas, pues no, mejor no.
Claro.
Otro Toyota, pero si le gusta nada más trasladarse del punto A al punto B con confianza, con seguridad y también consumiendo menor combustible, pues yo creo que es una muy buena opción.
Mira.
Aparte, no sé a ti qué te parezca, pero el diseño se me hace atractivo.
Sí, sí, es mejoraron muchísimo los diseños. Es un diseño que no va a envejecer pronto porque tampoco es que
Exacto.
sea tan rebuscado que en unos años dices, híjole, ya me hartó, ¿no? Este va envejeciendo bien, creo que sí, va a ser durable. Y curiosamente, yo estoy manejando una de la que hablaré en unos programas y me pasó lo mismo. Ese Volkswagen es Nibus y me pasó lo mismo, que no reacciona. O sea, que tú quieres que te reaccione ante un... Por ejemplo, cuando vas a entrar al periférico o cuando vas a salir del periférico
sí.
o cuando, por ejemplo, vas en una avenida tipo, una avenida principal y sientes que no te responde. Eso es como de repente hasta peligroso, ¿no?
Sí.
Entonces sí, creo que es lo que normalmente buscamos en un auto cuando estamos en ciudades tan complicadas como esta. Y te entiendo perfectamente. Me llamó la atención que dijeras justo lo que yo estaba pensando hoy en la mañana del vehículo que estoy manejando.
Y luego, no sé si te ha pasado que al transitar por la ciudad ya hay mucha gente con motos. Entonces, si tú quieres hacer el cambio de carril, híjole, ahora la tienes que pensar doble, porque tú ves a la moto lejos, pero
Exacto.
como, pues obviamente son más rápidas, entonces cuando quieres hacer el cambio de carril, ya tienes a la moto aquí, ¿no? Entonces eso me hizo sentir muy insegura. Pero vaya, es Toyota, es un muy buen producto, insisto, si vas del punto A al B, pues sí, es una muy buena opción.
Muy bien, pues muy bien, Isa. Les recordamos que está en estos momentos nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dando este mensaje, este mensaje informativo. Y algunas de las cosas que está diciendo es, por ejemplo, no aranceles de México hacia Estados Unidos, entre algunos otros temas, habrá que estar atentos. Y pues yo les voy a platicar de una prueba.
Nada más dame un segundito y
dime.
Doy el precio.
Ah, ok, te faltaba el precio.
Tiene una capacidad en cajuela de 434 litros, es bastante amplia, y tiene un precio, esta versión que yo manejé, 596,400 pesos, es el Corolla Cross XLE. Ahora, si por curiosidad quieren saber cuánto cuesta la híbrida pues no se dispara mucho, 606,900 pesos.
Muy bien, pues para los que estén interesados, Toyota es buena marca, siempre
sí.
es muy buena marca, pero siempre hay que hacer una prueba antes, ¿no? Como para
Exacto.
saber si realmente está cumpliendo las necesidades que tú tienes. Y a mí me tocó manejar hace unas semanas una Volvo, pero fíjate que no fue ni una Volvo eléctrica, que son las que ahorita están como uh-huh. más en boga, y que ves muchas en la calle. A mí me ha sorprendido cómo cada vez hay más de estos eléctricos, sino la Volvo CX60. Que es una SUV híbrido, enchufable, inteligente, con Google integrado, con mucha tecnología. El diseño pues sigue siendo el mismo, ¿no? Es un Volvo, ¿no? Es un Volvo a fin de cuentas. Tiene algunos detalles porque la versión que yo manejé fue la Polestar, que fue la que salió a partir de que Volvo lo compró Geely, y Geely es dueña también de Polestar, entonces Polestar le hizo algunos ajustes a esta Volvo, pero sobre todo fueron, por ejemplo, en interiores, en los... ¿cómo se llama? Los cinturones, que ahora son amarillos, o los calipers que ves en las llantas, que son unas llantotototas, que ya nos tienen acostumbrados a llantas delgadititas, pues estas sí son llantototas, con rines de 22 pulgadas, y ves ahí el amarillo de los frenos, cada llanta tiene su sistema de frenos. Entonces, bien interesante este coche, esta SUV. A mí me gustó. Si sientes, Polestar es la parte deportiva de la marca, ¿no? Entonces, si sientes asientos más rígidos, más duros, si sientes como esa dureza que te da un vehículo más deportivo, que no es tan suave como los vehículos de urbanos, ¿no? Voy a dar primero los precios porque luego se me van. Está desde 1,422,900. Esta gama eléctrica con el motor 1.6 litros, el consumo de combustible por cada 100 kilómetros de 462 caballos de fuerza, tiene una capacidad de carga, la cajuela es enorme, bueno, a mí me pareció bastante grande, de 395 litros, y tiene muchos cambios de conducción, ¿no? Ahí puedes, si quieres el híbrido, o si quieres el power, o si quieres que sea totalmente eléctrico, o si quieres tracción total, off-road incluso, que se pone súper duro para que puedas escalar o puedas hacer cosas así, dependiendo de las condiciones de la carretera. Tiene muchos gadgets, o sea, tiene el Google integrado, tiene el purificador de aire que sirve muchísimo en estas épocas de alergias y demás, el sistema de radio, de audio Harman Kardon, uh-huh. La pantalla de visualización frontal, tiene cámaras por todos lados, al frente y en la parte trasera, incluso se ven por fuera, o sea, tú vas viendo todo este sistema. Les decía, los asientos son un poquito duros, un poquito rígidos, pero vamos, es muy interesante. Y esta, la Polestar Engineered, es de $1,790,900. El manejo, pues es muy Volvo, ¿no? Es muy ágil, es intuitivo, es bastante sencillo, bastante accesible. Me gusta mucho. Creo que es una marca que por eso cada vez vemos más en la calle, que te da muchas versiones y eso también se agradece. Y pues esta en particular, con esos toques amarillos, pues te va a dar como muchísima más onda, ¿no? Al manejar. Pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y recuerda que tenemos redes sociales. Y en X estamos en X y en Facebook como Fórmula Autotrend con una sola en medio. Y en Instagram, Autotrend en Fórmula. Y pues fíjense que les vamos a poner un video que nos hizo favor de mandar Elia Chema. Elia, como saben, es nuestra experta, nuestra especialista en transporte, una de las pocas mujeres que habla de este tema desde hace muchísimos años en sus medios de comunicación. Y ella está en Nuevo León, está en un concurso de operadores MT en Allende, Nuevo León. Al parecer participaron en este evento más de 120 operadores y hacen diferentes estrategias y diferentes... Pruebas
de maniobrabilidad,
y demás, de maniobra. Exacto, con esos camionzotes enormes, esos trailers y demás que de repente vemos en carreteras. Pero bueno, vámonos con Elia desde Nuevo León.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Autotren? Normita, qué gusto saludarte. Isa, estamos acá en la pista de reparo en Nuevo León, en Allende, Nuevo León, en la cuna del transporte. Soy su amiga Elia Chema, directora de la revista Alianza Pasajera, y la verdad es que me encuentro con dos mujerones que quiero presentarles. Primero que nada, tengo aquí a Milagros Rodríguez, Mili, como la conocemos, pero sí quise decir su nombre porque sí es una mujer que hace milagros. Es instructora de operadores de transporte. Y la verdad es que se las quiero presentar para que nos cuente un poquito su historia en este día también que estamos en el programa conmemorando el Día de la Mujer. Mili, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, Mili, un poquito de tu historia. ¿Cómo fue que iniciaste en esto de ser instructora de operadores?
Pues mi papá durante mucho tiempo ha sido operador, y siempre tuve la inquietud de iniciar en este rubro, que antes solamente se pensaba que solamente era para hombres, ¿no? Pero pues al final tuve la oportunidad, la empresa quizás me dio la oportunidad de desarrollarme primero como operadora.
KW880 edición Allende
de ambos sexos estoy pues como instructora tanto de hombres como de mujeres.
Oye, ¿y tú cuánto tiempo estuviste de operadora?
Pues tuvimos muy poco tiempo, alrededor de un año más o menos.
¿Eh?
Y ya de ahí, bueno, para romper paradigmas, como dice la empresa, se les ocurrió la idea pues de desarrollarme como instructora, ya que ahorita en este rubro pues están, cada vez son más mujeres las que están emprendiendo, ¿no?
Oye, Emilio, pues cuéntale aquí a la audiencia que tenemos en Fórmula Autotrend, ¿qué es experiencia o qué les recomendarías a las mujeres para que están buscando nuevas oportunidades de trabajo?
Pues igual, si tienen igual el sueño, hay mujeres que a veces vienen de familias que se han dedicado al transporte, que se arriesguen, que podemos lograrlo, que podemos seguir conquistando, por qué no decirlo, áreas en las que antes solamente se creía que era solamente para caballeros, pero hoy en día, bueno, nosotros estamos demostrando.
Pues como ven, está por allá Elia en este concurso de operadores. Y lo que platicaba con estas mujeres, que había mucho ruido de fondo, entonces como que de repente costaba un poquito de trabajo, es eso, el esfuerzo y el gran reto que tienen todas las mujeres. ¿Por qué? Porque no solo es salir de casa, exacto, sino dejar a los hijos. Dejar a los hijos a lo mejor al cuidado de la mamá, de la suegra, de una hermana.
De la abuelita.
O dejarlos solos, o dejarlos incluso uh-huh, solos muchas veces. Y mucho tiempo, porque estas personas transportan todas... Todos los contenidos que llevan los camiones, pues por semanas, ¿no? Entonces dejan sus casas. Aparte, es un medio hostil para las mujeres de pronto, ¿no? Imagínense estar de noche, de madrugada en las carreteras, que a veces son peligrosas, que a veces, ¿cómo te bajas al baño, no? Dejar tu cabina y dejar todo el camión, todo el contenido. Es complicado.
Es muy complicado.
Es un tema complicado.
Pero a raíz también de una situación que se dio en la que los transportistas varones estuvieron migrando a Estados Unidos porque allá encontraban mayor remunerabilidad.
Y mayores fuentes de trabajo.
Y mayores fuentes de trabajo. Hubo una carestía, por decirlo así, de choferes de transporte pesado. Entonces hubo escuelas como Scania, como Mercedes-Benz Autobuses, que desarrolló escuelas específicamente para mujeres, porque como siempre, como en las guerras, como en todos estos casos que nos vamos al extremo, pues tuvieron que hacer echar mano de las mujeres. Así es que las prepararon, les repito, hay escuelas en donde les enseñan pues todo, desde mecánica, desde cómo defenderse, desde cómo usar la tecnología. Entonces es muy padre, ¿no? También ver a estas mujeres que consolidadas, también felices, ¿no? De tener un trabajo.
Claro.
y tener pues ahora sigue el pan que llevar a su casa.
Y con tanto profesionalismo, uh-huh, ¿no? Es lo más interesante y es lo más destacable de este grupo de mujeres. Y ahí veríamos a Milagros, ¿no? Que hace milagros porque se divide en 20 para poder lograr lo que logra y para poder manejar como toda una profesional. Pero bueno, otro tema que también a mí me parece muy interesante. Mucho se ha hablado desde hace meses, desde hace años, desde que empezó sobre todo esta llegada a México de marcas chinas de autos a nuestro país, sobre las autopartes, sobre los autos de segunda mano, sobre qué más te convenía, si un auto chino nuevo o uno de segunda mano en el que sabes que hay autopartes, que hay piezas, que hay refacciones, que ya tiene como un cuidado y que ya tiene un conocimiento de causa, ¿no? Bueno, pues les voy a platicar de un programa que sacó Toyota, que a mí me encantó porque fuimos en plan mecánicos, nos invitaron en plan mecánicos, fuimos a la distribuidora de San Ángel y ahí vivimos el proceso completo que hacen los técnicos, los ingenieros y los mecánicos para vender un auto ya usado. Aquí lo que te ofrecen es, a ver, tú cuando vas a comprar un coche usado, ¿qué quieres? Pues que no haya sido chocado o que no tenga problemas, porque hemos escuchado de repente hasta algunos robados, ¿no? Que llegan y te dicen, tu auto es robado, ¿no? Pero si lo acabo de comprar.
O que cometieron algún delito en el auto, ¿no? También.
Algún ilícito, uh-huh, que los papeles no son los originales o que el numerito, el VIN, no es el que corresponde a los títulos de propiedad. ¿Sabes? Como que hay muchas cuestiones que te preguntas, ¿no? No solo mecánicas, sino también estéticas, ¿no? A lo mejor arreglaron todo el exterior, pero a lo mejor tiene algún problema, tuvo algún problema, algún defecto de fábrica, no sabemos. Entonces aquí lo que hacen en Toyota, que me encantó, es hacer toda una serie de pruebas y una serie de investigación y de análisis y demás, que no solo va en el coche, sino también en papeleos y de dónde viene el coche, de dónde se fabricó, cuándo salió de la fábrica, cómo salió de la fábrica, en qué distribuidora se vendió, a quién se le vendió, esta persona cuánto tiempo lo tuvo otro dueño después de él o antes. Ven todo para que haya un proceso de certificación de garantías, ¿no? Entonces estuvimos ahí, quienes nos están viendo por tele van a poder ver el taller de seminuevos, de estos como nuevos de Toyota, donde están viendo pieza por pieza, parte por parte, qué es lo que cambia. Nos metimos abajo de las plataformas para ver los coches y nos dijeron, a ver, ustedes qué no tan raro, qué ven raro. A lo mejor ven un golpe, una abolladura. Nos decían, hay abolladuras de repente que si son más grandes de una moneda, de un peso, hay que cambiar la pieza. Totalmente, porque a lo mejor repararla va a crear otra abolladura. Entonces, hay un respaldo, ¿no? Hay técnicos especializados que están haciendo todo para asegurarse de que el coche que van a vender está en perfecto estado, ¿no? Se hace como algo muy minucioso. Se evalúan 169 puntos. Nos dieron la hojita de los 169 puntos y nos dijeron, vayan viéndola y vayan checando. Obviamente, pues, nos agachábamos y veíamos y yo creo que señalé como 10 cosas de las 169, imagínate. Y me dijeron, no, este coche tenía muchas más que ya se han estado verificando. Se van a arreglar, Pero te digo, se realiza desde una investigación legal hasta con plataformas gubernamentales y empresariales para verificar el historial, el estado de cada unidad que se está comprando, hasta cualquier abolladura, ¿no? Eso a mí me pareció bien interesante, ¿no? Con este proceso, pues vas a saber que el coche que te está llevando un cliente o el coche que te están ofreciendo, pues realmente vale la pena ponerlo en venta.
Así es.
Ahora otra cosa. Ay, perdón.
Este programa de Toyota como nuevos ya tiene aproximadamente unos 10 años y le ha dado muchos resultados. De hecho, algunas otras marcas japonesas continuaron con este programa. Uh-huh. Y lo que te da como certeza es que te da una garantía de 3 años o 130,000 kilómetros. Entonces, ¿sí? Esto también, pues te protege, ¿no? Si tú quieres comprar un auto seminuevo, pues entonces siéntete protegido por todos estos puntos que estás comentando, porque un equipo de profesionales ya lo revisó y porque aparte te van a dar esta garantía, que es muy buena.
Claro, fíjate, este programa nació en el 2007 justo y ha vendido más de 100,000 unidades uh-huh. vendidas desde su creación como nuevos Toyota. Y también pues algo que ofrece que a mí me gustó muchísimo, ustedes cuando compras un coche que te gusta, pues que te lo entreguen en un lugar bonito, ¿no? En un saloncito, con alfombra, que te sientas apapachada, que digas, híjole, es mi coche soñado. Bueno, estos también tienen un espacio especial dentro de todas las distribuidoras para poder entregar los coches. Obviamente, para recibir un auto, si usted quiere cambiarlo, debe de tener menos de 8 años de antigüedad, no superar los 150,000 kilómetros recorridos. Es un criterio que obviamente se aplica con aquellos clientes que ya le dieron la vida útil a su auto y ahora quieren cambiar por otro. Se aceptan autos de todas las marcas, no solo Toyota, principalmente Toyota, evidentemente, pero pues tienen un inventario grandísimo de más de 1,000 unidades disponibles al mes, imagínate. Exacto. Sobre todo por eso, porque la gente después de pandemia y demás empezó a buscar este tipo de vehículos, ¿no?
Los seminuevos,
uh-huh. en este caso los como nuevos. Así es que interesante este respaldo, interesante esta inspección que, como les digo, nos tocó a nosotros como reporteros y periodistas ir con la hojita tratar de encontrar estos errores, y es difícil encontrarlos a simple vista, ¿no? También ahí nos dimos cuenta que tienen todas las refacciones para cambiarlo casi inmediatamente, así es que es un trabajo rapidísimo. Pero bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con más, mucho más de Fórmula Autotrend y con mujeres increíbles como Leslie González Kennedy y como Sandra Barradas, que van a estar aquí con nosotros para platicarnos un poquito de su historia, para platicarnos un poquito de la relojería y también hablar de algo que hace Leslie, que es pues el deporte motor, ¿no? Ella como piloto, como una de las primeras mujeres piloto en nuestro país y ahora también ya como kartista.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend y ahora sí se va a armar el chisme bueno, porque estamos puras mujeres. Me encanta esto, me encanta hacer un programa en el que las mujeres pueden hablar de su trabajo, pueden hablar de su trayectoria, pueden hablar de lo que más les gusta, y sobre todo en mundos que de repente son muy ligados a hombres, como el de la relojería. Para eso está Sandra Barradas. Ella es una de las mujeres pues más enteradas, más sabias en el mundo de la cultura relojera, y platicar con ella es súper rico porque te cuenta historias, te cuenta anécdotas, pero nunca nos cuentas tú cómo lograste desenvolverte en este mundo, cómo llegaste, y hablarnos de tus marcas, de cómo te han tratado, de quiénes te dieron el empujoncito, todo eso.
Mira, la verdad es que yo llegué a la relojería hace muchos años, ya no digo cuántos años, porque empieza el conteo de cuántos, ya no lo digo. La verdad es que Llegué justo trabajando en Radio Fórmula. Estaba yo con Oscar Mario Beteta y en la parte cultura. Así fue como yo empecé, y después conocí a Guillermo Lira.
Ajá, Memo, claro.
Ya lo conocen, sí, obviamente. Claro. Y él fue el que me invitó a trabajar. Y bueno, pues ya tengo 23 años en la industria relojera. He visto como la transformación en todos los sentidos, incluso, y si tocamos el tema muy a propósito, en el sentido de la mujer, uh-huh. ¿no? De cómo ha cambiado tanto la industria como esa participación. Todavía va lentito, pero va creciendo poco a poco. Y hoy les traigo una historia preciosa.
A ver, cuéntanos. Seguro está padrísima esa historia.
Está padrísima, porque mira, El reloj puede ser como el símbolo de autoexpresión, ¿no? Puede revelar tantas cosas, el estado de ánimo, pero lo que tú quieras. Es como un revelador de éxito, de qué tan bien te ha ido, ¿no?
Ah, claro. O sea, ¿Qué reloj trae? Exacto. Que te digo, ¿quién eres?
Exacto. Entonces,
¿y si no traigo?
Pero, ¿y si no traigo? Bueno, ya mucha gente no lo trae, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es un accesorio muy fuerte en un hombre. Pero curiosamente, los relojes no nacieron. Los relojes de pulsera no nacieron para ser lucidos en una muñeca masculina. Fue para mujeres.
Ah. Uh-huh.
Fue para mujeres. La vez pasada les conté lo de la María Antonieta. Uh-huh. En 1810, o sea, como la hermana de Napoleón Bonaparte hace un encargo, Carolina Murat. Entonces se inspira a los relojes, pero ella lo pide como gran complicación, pero con hilos de oro, y ahí se registra como el primer reloj de pulsera. Los relojes de bolsillo eran los que utilizaban los hombres.
Claro, claro, claro.
¿No? La evolución que ha tenido la relojería femenina es increíble. Para los que tengan como la oportunidad de ir al museo, no sé, de Patek Philippe, ahí tiene, porque la reina Victoria era clienta de Patek Philippe. Entonces, Por ahí hay varias cosas, ¿no? Pero ha evolucionado increíblemente la relojería. Primeras damas han utilizado bastantes relojes. Jackie Kennedy con su famoso Tank de Cartier. La historia de la relojería en sí está llena de anécdotas. Es como nuestra propia vida, ¿no? Está llena de anécdotas, de experiencias, y tenemos que enriquecerla con muchos capítulos como muy apasionantes, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en 60, 70, 80 años hablarán de lo que estamos viviendo ahí, porque se siguen escribiendo páginas de historia en la relojería. Hablarán de qué reloj usaba Checo Pérez, ¿no?
Claro.
O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, empezará. Sí. O quién fue la marca que empezó como en la era sustentable, ¿no? O sea, todo esto se va construyendo. Pero la mujer, hubo un momento en que estaba prohibido en que estuviera en los talleres relojeros, ¿no? Esto fue en Francia, en Inglaterra, donde se origina la relojería. Después, cuando llegan a Suiza, que es Suiza un país mucho más abierto, ahí ellos sí le dieron como una oportunidad a la mujer, ¿no?
O sea, eran productos diseñados para mujeres y no podían trabajar las mujeres.
Pero no podían trabajar para las mujeres. Muy curioso. Bueno, el primer reloj de hombre de pulsera fue el Santos de Cartier. ¿No? El Santos de Cartier. Y nace, mira, todos los relojes al final van naciendo como una necesidad de algo. Lo mismo sucedió en el tema de aviación, ¿no? Los pilotos traían el reloj, pero con una correa así, ¿no? Porque era como la réplica del que tenía en el tablero, entonces se lo ponían aquí, pero con correa, ¿no? Al principio los relojes para diferenciarse se llamaban relojes de correa, para diferenciarlos de los de las mujeres. Y ya fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se empieza a popularizar el uso del reloj de pulsera. O sea, un montón de historias.
Sí, oye, pero a ver, actualmente hay directoras mujeres en estas grandes marcas, porque siempre son hombres. A mí cuando me ha tocado entrevistar por los medios en los que he estado, que tiene que ver con relojes, siempre he entrevistado a hombres. Ha sido muy raro una mujer. Recuerdo, por ejemplo, pero en historias más de sustentabilidad y eso, en Chopard, por ejemplo, la que era esposa de Colin Firth, ¿te acuerdas? Olivia Firth. Ella hizo toda esta parte del oro ético y de las gemas éticas y demás, pero metida en ese rollo, no en diseño ni en dirección de una marca de
relojes. A nivel de dirección se empieza a ver, ya tuvimos por ahí a varias, todavía sigue siendo muy masculino. Pero mira, de repente yo creo que es un tema de creencias sociales, familiares, que se va desarrollando en ese sentido, ¿no? Yo por mucho tiempo me decía, es que yo soy un delfín que aprendió a nadar con tiburones. Y en realidad tampoco es así.
No te tratan tan mal.
Hoy me hago otra lectura. Claro, me hago otra lectura. Por mucho tiempo cuando, por ejemplo, que me embarazo, yo decía, ¿cómo voy a ir al ritmo de los hombres? Yo creo que ya que acabó mi carrera, uno de repente se hace unos diálogos internos como que no muy constructivos, ¿no? Pero en realidad no pasa así. En realidad,
pero no en todos lados, ¿eh?
Exactamente.
No en todos lados, porque a mí sí me pasó.
A ver, Leslie, ¿me pasó? Para que nos cuentes. Tú en el medio del deporte motor, chiquitita además, una niña.
Chiquita, bueno, empecé a los 8 años en el kartismo, que es donde es la cuna del deporte, sobre todo para los pilotos que quieren desarrollarse, pues, la máxima categoría Fórmula 1, que... Sabemos que es muy complicado el camino. Pocas mujeres creo que han tenido también esa fortuna de estar en IndyCar, por ejemplo, Danica Patrick, pero pues una de las mujeres también muy importantes fue Lindsey James, a los 45 años que pues corrió, ¿no?, en la Indy 500. Y pues muy complicado, pero como tú mencionas, yo sí tuve muchos problemas, a lo mejor no en tu industria, pero yo sí en la mía, porque para correr también tuve problemas. Ay, como una niña va a correr... En la primera competencia que tuve, le pegaron a mi papá, porque yo iba ganándole otro niño y él y se enojó mucho el papá del otro niño. Y mi papá, pues bueno, se alcanzó a quitar, pero yo dije, no, mejor no voy a correr. Y mi papá, no, claro que sí. Y seguí. Y bueno, me pasó en la Fórmula 3 también, me quisieron sacar cuando yo ya tenía una licencia. No es que no es válida, y yo, entonces, ¿quién me la dio, no? Yeah. O sea, son muchos detalles, ¿no? Y pues bueno, también cuando ya entro a la industria automotriz, que también me tocó con Isa, pues también fue muy complicado, ¿no? Porque te veían como, ay, la mujer, ¿cómo? De hecho, cuando yo estaba manejando el coche porque traía casco, ¿eres hombre o mujer o qué eres? No, bueno, pues sí, soy mujer. No, contigo no me subo. Y yo, bueno, no te subas.
Bueno, eso sigue pasando, ¿no?
Y después, qué triste, sí, claro, sigue claro, pasando, claro. Como tú dices.
Se hacen los grupos, el club de Toby, y los hombres manejan con los hombres porque dicen, no, es que es más lenta, o es más, se pone histérica, o se
no
marea,
sabe,
o no sabe manejar bien. No. Todavía sigue pasando.
Y me pasó también cuando me embaracé, tenía, colaboraba en una página, y cuando me embarazo nace mi hijo, yo también me sentí, dije, ya se me acabó todo, ¿no? Y no, la verdad es que yo me seguí ahí labrando mi camino, pero creo que sí, y obviamente digo, ya no podía correr embarazada, no puedes correr, ahí sí te cambia todo, claro. Porque digo, trabajar sí, pero manejar no.
Pero cambias la estrategia, o sea, sigues hablando de autos, sigues en autos, sí, y te adaptas.
Tuve que hacerlo, pero...
Y ahora, por ejemplo, como dueña de un kartódromo, que estás manejando un kartódromo, ¿qué tantas niñas van y piden, yo quiero manejar coches y quiero competir y quiero ser alguien en la...
Hay muchas niñas ahora, hoy en día hay más niñas también en el motociclismo, porque van muchas motos a la pista, es un kartódromo, pero también van muchas motos. Yo ya veo más mujeres, pero dirigiendo campeonatos todavía no. Y obviamente, pues sí, como que dicen, dirigiendo esta empresa, ella, como que no... Y yo, pues sí, la verdad es que tienes que ser muy dura. Muchas veces sí tienes que ponerte en el papel de, pues sí, yo soy la jefa y pues ni modo, ¿no? Pero creo que también sí es complejo. Todavía en el deporte motor tenemos un tema, pues, bueno, en Fórmula 1 lo dijeron, ¿no? Que la mujer no podía por sus capacidades físicas, y ahora pusieron una fórmula, pero para puras mujeres. Sí, o sea, sí, ¿por qué no puede estar una mujer en la Fórmula 1, ¿no?
Quizás sea el inicio, ¿no?, de algo mixto. Yo espero, digo, sí, tengo la esperanza.
Pero se está dando mucho, ¿no?
Pues ya se tomó la fecha mucho tiempo.
Pues sí, digo, la próxima semana, por ejemplo, vamos a tener una entrevista con dos chicas pilotos.
Que empezaron chiquitas. Ivana
y Andrea.
Empezó en mi pista.
Pero empezó de 3 años, okay. Leslie. O sea, son niñas que empiezan a los 3 años, pero que se tienen que ir de aquí. Digo, las dos están en Charlotte, en Estados Unidos, porque es la única manera de hacerla, creo yo. Pero también vamos a tener en entrevista después a una ingeniera rosa, de ingeniería rosa, a Beatriz, que es pues el único taller realmente hecho por mujeres, para que trabajan puras mujeres. Son ingenieros, o sea, son de talacha y demás, pero son puras mujeres. En el ámbito de los medios, por ejemplo, Isa.
En el ámbito, bueno...
Tú fuiste de las primeras mujeres en hablar de autos.
Exactamente, pues estoy muy especializada en la industria automotriz y pues sí, también me tocó... Yo no quiero escucharme muy feminazi, porque también pues...
Sí, tampoco.
Tampoco, ¿no? Pero sí tuvo desde el... no te subas con ella, desde el... quiero preguntar en una conferencia de prensa, así como de dale el micrófono al perenganito, ¿no? Ella qué va a preguntar, ella qué sabe.
Que no te ven a los ojos, ¿no? De repente llegas a un programa que sí me llegó a pasar, que dices, justo en la conferencia que estuvimos en la semana lo dijeron.
¿Sí?
O sea, que, oye, llegó y no me saludó, no. Y sí, yo decía, oigan, aquí estoy, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Mucho, mucho. Y de hecho sucede mucho ahorita con los asiáticos que están llegando, sí, cómo ignoran a las mujeres. O sea, sí,
a mí no me ha tocado, fíjate.
A mí sí me ha tocado, sí, bastante. Y pues es algo que pues asumes, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo sigo aquí. Tú quién sabe si te quedes, ¿no? Pero yo voy a seguir.
Sí, en México, la claro, verdad. En México.
Ahora, también, no es que sea feminazi. También quiero decir que, por ejemplo, mis principales maestros fueron Carlos Matamoros, que también tiene un programa,
sí, de claro, sí, López,
claro, Alejandro Constantonis, y obviamente el primero, pues Javier Reinaga, ¿no? Entonces, todos ellos me han enseñado.
Y él es pro mujer, ¿eh?
Sí. Claro. Es que también hay muchos hombres pro mujer. Sí, y también, claro, esta semana, claro, lo dijo Marisol Blanco, que es
sí, pues no el, es
cabeza de Toyota, y decía, mis grandes mentores han sido hombres, también los míos. Exacto. O sea, yo te estoy hablando desde, yo empecé en espectáculos, por ejemplo, y eran señorones que hablaban de espectáculos, pero te hablaban de María Félix y te hablaban de Cantinflas, y entonces tú decías, wow, mujeres pocas. Sí. Ya después se fue creciendo eso, ya cuando entré a la moda, por ejemplo, ahí era un poquito al revés, ¿no? Éramos muchas mujeres, pocos hombres, sí, ya después como que se equilibró en autos. Pues mis grandes mentores han sido hombres también. Este programa, pues durante muchísimos años fueron dos hombres y una mujer. Y aunque yo de repente sentía que me traían de mascota, pues no, siempre me daban mi lugar, siempre me daban mi lugar y demás. Pero sí, pasa mucho que las marcas se van primero con ellos a con una mujer. Y por eso este programa ha llamado tanto la atención.
Pero yo creo que es la propia naturaleza de los dos mundos,
claro,
¿no? Llámese
claro,
automotriz o llámese, finalmente es mecánica. Y la mecánica no... pues, no está como conectada con un mundo femenino. Y me parece que también aquí hay muchos hombres, como tú dices, es pro mujer. Independientemente de eso, yo creo que es una bonita capacidad la de los hombres el reconocer.
Exacto.
¿No?
Sí. Claro,
no estamos peleando.
Y eso también es
espacios,
inteligencia emocional.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
No te estás peleando con nadie.
Exacto.
Solamente reconocer, ¿no? Y de hecho... el día de ayer, lo estábamos platicando allá afuera, el día de ayer se festeja, yo lo festejo reconociendo a la propia mujer. Exacto. Yo reconozco tu trabajo,
claro,
yo, Norma, te reconozco, te aplaudo, o sea, ¿sabes? Uh-huh. Cuando entre nosotros lo podemos hacer, porque muchas veces te espantas cuando un hombre te ¿sabes? Hace esto. Me parece que no es así. Yo creo que
celebrarnos también con sororidad, ¿no? Y empatía, ¿no?
Entre nosotras mismas.
Y pero qué triste que todavía hoy en día se diga que la mujer es la peor enemiga de la mujer. A mí eso de verdad me duele. Y lo vives, ¿eh? Lo vives también, por ejemplo, en las escuelas con los hijos, en los chats de mamás. O sea, y eso es lo más triste. O sea, dices, ¿por qué no nos podemos ayudar? Ayudarnos es en todos sentidos, ¿no?
Claro.
Trabajando, con los hijos, cuando sales con amigas, no sé. Hay infinidad de maneras de cómo ayudarnos y ser pues empáticas entre nosotras,
¿no? Pero si sucede, es la realidad. No sé si sea ya más del género, pero sí, francamente, es una como que ya te veo en una silla, como dijo Marisol, te quiero quitar, no es... te voy a ayudar, ¿no? A estar en la silla más tiempo, te voy a quitar. Entonces, no sé si sea de la naturaleza humana o qué.
Dicen que es ancestral, ¿no?
A lo mejor que nos ha costado tanto trabajo, quizás, que por eso, pero aquí yo algo que he notado en este programa es, también ha habido mucho aliento de mujeres. O sea, de los primeros que a mí me felicitaron cuando supieron que me quedaba con la titularidad de este programa fue, por ejemplo, un Cristian Moreno, que es un hombre que sabe muchísimo, o un Memo Lira.
Ya que primera vista es un macho.
¿Quién fue?
Moreno.
Sí, Moreno.
Dice,
sí, es un tipazo, ¿no?
Sí.
Memo tiene muchas mujeres trabajando con él.
Exacto. Sí. O gente de marcas que me escribían y me ponían, qué bueno, hemos ido a juntas donde son hombres y te dicen, wow. Solo me pasó hace poquito con una china que si eran como 6 hombres y los 6 me dijeron, qué raro, mándanos un correo.
Pero
sí, mándanos un correo donde nos expliques de lo que se trata y demás tu programa y ya platicamos. Entonces,
hay países,
interesante,
¿no?
Hay países, pero no me lo van a creer, pero ya se está acabando el programa. O sea, estamos a punto ya de terminar.
A mí me pasó en la India, que iba a manejar motos y sí me veían así como de no.
¿Tú por qué?
Pero es la cultura también.
Claro, claro. Y sin embargo, cada vez tomamos más el volante las mujeres y cada vez nos desempeñamos más nosotras. Yo les agradezco muchísimo, Leslie.
Gracias.
Gracias y felicidades por todo lo que haces. Gracias, Sandra. Gracias, Isa. Y gracias a todas las mujeres de la industria, ¿no? También a la gente que nos acompaña, Elia Chema, a Gaby Arballo, que nos ha acompañado, Dulce Medina, que durante un tiempo nos produjo, María Elena Espinosa, que es nuestra productora ejecutiva, Sofía Ibiza, que lleva redes, a Lili Cordero, nuestra asistente, todas las chicas del staff, que hay muchas, técnicas de radio, técnicas de tele, Carlita Benavides en ventas y todas las chicas que trabajan aquí en Fórmula. Gracias, gracias, y a toda la industria. Y nos escuchamos y vemos en 8 días.
Por favor, señor presidente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.